José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos. Comenzamos aquí una nueva semana en el Tiempo del Espejo, en este espacio diario de información y análisis eclesial en COPE. Y hoy en nuestra línea editorial queremos estar muy cerca de las víctimas de ese terrible tifón que ha asolado poblaciones enteras de la querida nación filipina. Ninguna calamidad, por devastadora que sea, puede apagar el fuego de nuestra esperanza, ha dicho el presidente de la Conferencia Episcopal Filipina, Monseñor José Palma, porque este tifón puede ser incluso el peor que jamás hayamos visto, pero nuestra fe en Dios es todavía más fuerte. Ahí termina la cita. Y no son meras palabras. La solidaridad es como un fuego escondido bajo las cenizas de la costumbre. Pero en Filipinas resulta demasiado frecuente que vientos y aguas salvajes la pongan patas arriba y dejen a la luz esa vibración de todo un pueblo. Un acontecimiento como este deja a la vista las razones para vivir y para construir el futuro. La solidaridad no consiste solo en un instante de compasión ni en una respuesta bien organizada, aunque sea necesaria. La anima una pasión por la vida, que en Filipinas nace de la gran historia cristiana de su pueblo. No tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar, dice un salmo que generaciones enteras de filipinos han rezado en sus iglesias, pequeñas o grandes, de caña o de piedra, muchas de ellas devastadas ahora. El tifón ha provocado miles de muertos y se ha llevado por delante años de duro trabajo, ilusiones y esperanzas. Pero la experiencia de un bien presente, con mayúsculas, que ninguna muerte puede abatir, o sea, la fe, no lo ha podido extirpar. Y esa es la mayor palanca que existe para caminar y reconstruir. Pues aquí en El Espejo comenzamos un día más con el avance de las principales noticias en las que trabajamos esta mañana y que luego desarrollamos en la parte final de nuestro programa. Nos acompaña para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Lógicamente comenzamos con las noticias relativas a ese tifón en Filipinas. La red de Cáritas se moviliza en todo el mundo para ayudar a las víctimas de ese tifón Haiyan.
Así es, los tendidos eléctricos y de telefonía han quedado destruidos, por lo que hay grandes dificultades de comunicación. Muchas iglesias e instalaciones parroquiales que se mantienen en pie se han habilitado como refugios provisionales y centros de ayuda de emergencia para los damnificados. Hoy mismo el Papa ha enviado 150.000 euros a través de Cor Unum y Cáritas Española, otros 200.000 para las primeras acciones de respuesta. Agustín Gutiérrez es el coordinador de la campaña de Cáritas de ayuda a Filipinas.
Por parte de Cáritas Filipinas hay una previa dificultad, que es el acceso a las zonas afectadas, como le está pasando a todos los organismos internacionales. El nivel de destrucción de infraestructuras de transporte, aeropuertos, es muy amplio, es muy fuerte y las condiciones no son las mejores, ¿no? Entonces, el acceso a las zonas más afectadas se está viendo complicado.
Recordamos el teléfono de donaciones de Cáritas, el 902-33-99-99.
Vamos ahora con otras noticias de este 11 de noviembre, fiesta de San Martín Obispo.
Hoy comienza en Baltimore la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, que elegirá nuevo presidente y vicepresidente. Con la presencia del cardenal Santos Abril y el historiador Vicente Cárcel, esta tarde se presenta en la Embajada de España ante la Santa Sede el libro El Rey, la Iglesia y la Transición, de Pablo Martín de Santa Olalla. En Madrid se clausura esta tarde el proceso diocesano de canonización de la Beata María de Jesús. Tendremos la nueva encuesta de COPE Religión y recordamos que mañana comienza la vigésima Asamblea General de la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, que reunirá a más de 350 superiores y superioras mayores de las congregaciones religiosas de España.
Pues gracias, Faustino. Toda la información la ampliamos en el tramo final de nuestro programa, en la segunda parte. Les invitamos a que nos sigan ya en nuestra dirección de Twitter. Es @religion_COPE. Y también que visiten nuestro muro de Facebook, Religión COPE. Por ejemplo, les invitamos a compartir esta nota de Cáritas Española con todos los datos de la movilización en socorro de nuestros hermanos de Filipinas damnificados por ese terrible tifón. Lo encuentran, como digo, en nuestro Facebook, Religión COPE. En la segunda parte de nuestro programa vamos a presentarles hoy la peregrinación y encuentro al Santuario de Guadalupe en México, que va a tener lugar del 16 al 19 de noviembre, el próximo fin de semana comienza, bajo el lema Nuestra Señora de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización en el continente americano. Va a estar con nosotros el doctor Guzmán Carriquiri, que es secretario de la Pontificia Comisión para América Latina. Bueno, pues antes de todo eso, ahora llega la firma de Miguel de Santiago, que nos habla de libros, como todos los lunes. Bueno, aunque de otra manera. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, decía esto porque no es por ponerme misterioso. Hoy no traes ningún libro, o de algún modo sí, porque vienes con un e-book o libro electrónico.
El libro electrónico va siendo cada vez más frecuente
y basta viajar en los transportes públicos para comprobarlo. Pues bien, un grupo de personas, fundamentalmente profesores universitarios, han tenido la iniciativa de lanzar al mercado unos cuantos libros digitales porque entienden que la tendencia va por ese camino y conviene tener en cuenta la demanda del libro religioso y humanista. El director responsable de esta iniciativa de Digital Reasons, motivos, razones digitales, sería la traducción, es Emilio Chubieco, catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares. Otras personas que andan por medio son Carmen Calvo Charro, profesora de la Universidad Carlos III, y Lola Velarde, presidenta de la Red Europea del Instituto de Política Familiar.
¿Y qué es lo que podemos encontrar, que pueden encontrar nuestros oyentes en esta editorial digital?
En la web www.digitalreasons.es, escrito así, pueden encontrarse tanto la información sobre la oferta como una docena de libros electrónicos que ya pueden conseguirse descargándolos en Internet al precio de 5 euros. Tienen previsto lanzar dentro de poco tiempo otros 20 títulos que forman parte de la colección Argumentos del siglo XX. Abordan temas de ecología, de multiculturalismo, de economía, de manifestaciones artísticas como la arquitectura, el cine o el teatro. Enumero algunos de esos títulos que se pueden descargar en la web. Libertad de conciencia, de Marta Albert. Alteridad sexual, de Carmen Calvo. Liderazgo con valores, de José Emilio Sierra. Células madre, de Nicolás Jove. Libertad religiosa, de Irene Briones. El cristianismo en la historia, de José Carlos Martín de la Hoz.
Pues amplia oferta que ya nos dejas ver. ¿Y todos estos libros son de pago?
Los que he mencionado se descargan por 5 euros, que no puede decirse que sea un precio caro. Pero hay también en la web www.digitalreasons.es una línea gratuita en el apartado sección Libros de Siempre con escritos de autores cristianos.
Pues vamos a ver qué es lo que se pretende con esta iniciativa de largo alcance.
Lo que se pretende es ofrecer enfoques cristianos sobre temas de plena actualidad. Y aunque en estos libros electrónicos se abordan temas específicos, no quiere decir que vayan dirigidos a especialistas, sino a todas aquellas personas que tengan determinadas inquietudes culturales o intelectuales. Digital Reasons nace para favorecer el diálogo sobre las grandes cuestiones de nuestro tiempo e intervenir en el atrio de los gentiles. Para ello cuenta con las nuevas tecnologías. Por eso todos los libros son digitales y pueden enriquecerse con recursos como vídeos, vínculos a páginas externas, fotos, audio, etcétera, lo cual se puede hacer tan fácilmente con los libros de papel. Y esta plataforma cuenta también con comunidades digitales formadas por autores y usuarios que se reúnen a raíz de las distintas obras publicadas. Y están presentes también en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn.
Bueno, pues Digital Reasons, esta iniciativa en el ámbito digital de cuño y de clara identidad cristiana, que viene a sumarse y que viene a dar una respuesta en un campo que es ciertamente muy necesario. Bueno, pues gracias, Miguel, y hasta la semana que viene, que seguro volveremos al papel, pero bueno.
Volveremos.
Hasta pronto.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
7 días de huelga de limpieza en Madrid. ¿Alguna solución a la vista? Buscamos respuestas. Y mañana saca nuevo disco Sergio Dalma. Bueno, pues un día antes. Hoy viene a la tarde.
Escucha después a Ramón García.
A partir de las 3 en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, esto no es un anuncio de Berti porque si fuera un anuncio pondríamos la música y todo eso. Esto es la típica mención, es decir, una pieza audiofónica cuyo objetivo es convencerte de que Berti te regala los 3 primeros meses de seguro de tu coche si lo contratas ahora por internet. Así es que dale una patada en el c*** al 2013. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
Este año celebramos los 15 años de La Razón regalándote una cesta de Navidad para que nadie se quede sin ella. Porque es el momento de compartir una Navidad un poco más dulce. No te pierdas tu cesta de Navidad gratis. Este sábado La Cartilla con La Razón.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España. Razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre. Organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
¿Apuestas por la esperanza?
Infórmate en congreso.ceu.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les había dicho, hoy nos acompaña el doctor Guzmán Carriquiri. Él es el secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, que nos va a presentar los contenidos de la peregrinación y encuentro en el Santuario de Guadalupe, en México, que tendrá lugar los próximos días del 16 al 19 de noviembre, bajo el lema Nuestra Señora de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización en el continente americano. Antes de conversar con él, Amparo Latre nos introduce en nuestro tema de hoy.
El Papa Francisco no podrá viajar hasta el Santuario de Guadalupe el próximo fin de semana, pero ha querido mostrar la cercanía con todos los peregrinos a través de un mensaje que podrán ver y escuchar el sábado 16 de noviembre. Pero no será esta la única vez que el Santo Padre participe desde la distancia en la peregrinación. El domingo, durante la vigilia mariana, se depositará a los pies de la Virgen el regalo personal de Francisco. Sabemos que es una rosa de oro. Para hablarnos de este encuentro está con nosotros Guzmán Carriquiri, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina. Nació en Montevideo hace 69 años y a lo largo de su vida ha desempeñado numerosos puestos de responsabilidad al servicio de la Iglesia, primero en su país, Uruguay, y desde hace varias décadas al servicio de la Santa Sede. Ha trabajado con cuatro papas, José Luis, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco, a quien le une una sincera amistad desde hace años. Ha participado en varios sínodos como experto sobre diversos temas y ha sido miembro de la delegación de la Santa Sede en numerosas conferencias mundiales de las Naciones Unidas, por no mencionar que ha colaborado en la preparación de diversos viajes pontificios en América Latina. En fin, una vida apasionante, entregada a la Iglesia y a la familia. Tiene cuatro hijos y sabemos que acaba de tener a su noveno nieto. Realmente podríamos hablar con él de infinidad de asuntos porque es un gran conversador, pero hoy le tenemos en el espejo para conocer los detalles de esta magna peregrinación al Santuario de Guadalupe en México, que se ha organizado en el contexto del Año de la Fe.
Pues saludamos ya al secretario de la Comisión Pontificia para América Latina, el doctor Guzmán Carriquiri. ¿Qué tal, Guzmán? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Por favor, encantado de estar contigo y con todos los oyentes de la COPE.
Bueno, lo primero, Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. La verdad es que es una imagen que tiene tantísimas sugerencias y tantísimas referencias. Creo que seguramente podemos decir que es el punto natural de encuentro, de reconocimiento de todas las iglesias de América, desde Alaska hasta la Tierra de Fuego, podríamos decir.
Exactamente, es un signo de unidad, de identidad, de originalidad de nuestros pueblos. Estoy embedecida de que en Nuestra Señora de Guadalupe de alguna manera se condensaba toda América Latina. Las apariciones de Guadalupe son como el acta de fundación de todos los pueblos americanos.
¿Y cuál va a ser la forma de esta peregrinación y encuentro? ¿Quiénes van a participar y cuál es el objetivo?
Pues mira, desde que el Papa Benedicto XVI nos pidió de que la Comisión ayudara a intensificar los vínculos entre la Santa Sede y América Latina en particular, el 12 de diciembre del 2010 organizamos aquella famosa celebración eucarística presidida por el Papa en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe en la Basílica de San Pedro. Y al año siguiente ampliamos el horizonte y fue el Congreso sobre Iglesia en América que tuvimos también entre el 9 y el 12 de diciembre del 2012 en el Vaticano. Inmediatamente después dijimos, bueno, lo que tenemos que hacer ahora es ir in loco, es ir allí mismo, al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe nos está convocando y por eso vamos a tener esta peregrinación y este encuentro que va a realizarse desde el 16 al 19 de noviembre de este año, entre unos próximos días, con una participación sumamente importante de todo el continente americano.
Vamos a aclarar a los oyentes de España que van a venir pues desde Canadá, Estados Unidos, hasta el sur de América, incluso de Filipinas también.
Estamos esperando la respuesta de Filipinas, porque en Filipinas también llegó Nuestra Señora de Guadalupe, y hay una devoción muy grande, vínculos históricos, culturales, religiosos. vamos a hacerlo a modo de peregrinación. Van a ir allí, han confirmado la presencia de 9 cardenales de todo el continente, cerca de 80 obispos y algunos centenares de otros participantes, superiores religiosos, religiosas, dirigentes de movimientos eclesiales, gente representativa de las más diversas experiencias de evangelización. Y vamos a hacerlo a modo de peregrinación, es decir, llegar en actitud de peregrinos al santuario, a rezar con insistencia, como dice siempre el Papa Pablo, el Papa Francisco, a rezar con insistencia. Vamos a tener una jornada de mucha oración para confiarle a Nuestra Señora de Guadalupe las intenciones del pontificado del Papa Francisco y en especial la misión continental, para que ella la presida, la guía y pida a su hijo gracias abundantes para que ese patrimonio de fe de nuestros pueblos arraigue cada vez más en la vida de las personas, de la familia, de las naciones.
Me imagino que va a ser ocasión también de un intercambio de testimonios, de experiencias, de lo que ya está sucediendo desde que se lanzó esta gran misión, y en la Comisión Pontificia para América Latina tendréis seguro datos como para tomarle el pulso. ¿Qué es lo que ya se puede ver de este trecho de camino que se ha realizado, aunque sea pequeño?
Bueno, desde Aparecida se lanzó la misión continental. Ahora la misión continental la alargaron justamente, la alargó el Episcopado de América Latina, será más verdaderamente continental porque incluye también a los Estados Unidos y a Canadá, todo el continente. Desde aquella conferencia general del Episcopado Latinoamericano del 2007, ha habido años de trabajo y de misión por parte de todas nuestras iglesias latinoamericanas, y el pontificado del Papa Francisco no hace más que reclamar un mayor ardor, una mayor creatividad, un mayor ímpetu en ese despliegue misionero acompañando la vida de nuestros pueblos. Ciertamente vamos a recoger todo lo bueno que está sucediendo desde el 2007 en América Latina. Tenemos y los santuarios en modo particular son expresivos de una participación muy viva de nuestra gente en todas las manifestaciones de piedad popular. Hay experiencias misioneras por doquier hoy en América Latina. El Papa Francisco está provocando un movimiento de atracción hacia la Iglesia Católica que hace que nuestros santuarios, nuestras iglesias, nuestros templos, nuestras manifestaciones religiosas encuentren una afluencia de fieles que está creciendo por doquier. Eso lo advierten en los más diversos pastores en los más diversos lugares de América Latina. Estamos viviendo un tiempo de mucha alegría y de mucha esperanza, pero también de mucha responsabilidad en América Latina en ese sentido. Y nos parece fundamental de que exista ese mismo ímpetu, esa misma colaboración entre las iglesias de América Latina con la iglesia de Estados Unidos y de Canadá, porque compartimos desafíos y problemas comunes.
Claro que sí. Siguiendo la trayectoria de estas iglesias tan hermanas y queridas para nosotros los españoles en los últimos tiempos, se percibe siempre la preocupación de que esta experiencia profunda, arraigada de religiosidad popular, que ahora tú nos describías, incluso más intensa con la llegada del Papa Francisco, llegue al tejido también de la cultura, de las implicaciones sociales, de las presencias públicas. ¿Cómo está la situación en ese campo ahora mismo, Guzmán?
Bueno, nuestro Congreso va a tratar de abrazar toda la realidad que vivimos a nivel continental en sus diversos países para tratar de fomentar, estimular un una presencia original, un testimonio cristiano, al encuentro de las necesidades, de los sufrimientos y las esperanzas de nuestros pueblos. Vamos a tratar temas como el del matrimonio y de la familia, muchas veces asediados, agredidas como institución en nuestro continente, el problema de la educación de los jóvenes, problema muy candente de las migraciones, problemas de justicia y solidaridad, la relación entre las naciones, muchos otros problemas comunes, el narcotráfico y la violencia que compartimos. Todavía es muy pronto para decirlo, pero el pontificado del Papa Francisco está comenzando a suscitar nuevas realidades también a ese nivel de la presencia pública de la Iglesia. Muchas situaciones muy duras de tensión que estaba viviendo la Iglesia en algunos países latinoamericanos parecen haberse de alguna manera como aflojado. Yo quiero pensar de que la declaración muy valiente del presidente Correa del Ecuador, en el sentido de que si su mayoría parlamentaria hubiera votado la ley de liberalización del aborto, él mismo renunciaría. Quizás eso se deba también por supuesto, no a presiones vaticanas, sí, obviamente.
Sí, está claro.
Pero sí a ese diálogo personal que el Santo Padre está teniendo uno a uno con los gobernantes de América Latina, un diálogo que, mucho más que ser un diálogo político, cultural, es ante todo muy centrado en las cuestiones de la fe y de la religión que viven nuestros pueblos y que de alguna manera se plantean también a sus gobernantes.
Guzmán Carriquiri, te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido, más que comunicado, compartido de corazón a corazón estas preocupaciones, estas expectativas de la Iglesia en América Latina que sentimos aquí en España como propias, si nos permites decirlo así. Muchísimas gracias y ya lo contaremos todo lo que allí suceda.
El placer es mío, siempre esperando que ese vínculo tradicional entre España y América Latina, entre la Iglesia española y las iglesias de América Latina, se intensifique y se active cada vez más.
Claro que sí. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Un abrazo. Adiós. Hasta luego.
Pues vamos ya con nuestra página informativa. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Tenemos que comenzar hablando de ese terrible tifón Haiyan que llegó a Filipinas el viernes con vientos que superaban los 300 kilómetros por hora.
Ante la catástrofe que ha afectado a las mismas zonas que ya fueron devastadas por un terremoto hace un mes con un primer balance de más de 10.000 muertos, Cáritas Española ha enviado ya 200.000 euros para las primeras acciones de respuesta a la emergencia y esta tarde se celebrará una teleconferencia de Cáritas Internacional para fijar los puntos de actuación más urgente. Agustín Gutiérrez es el coordinador de la campaña de ayuda a Filipinas.
En este momento las primeras acciones se centran fundamentalmente en temas de apoyo alimentario, etcétera, y complementarios empezarán a establecer y a valorar a los beneficiarios, ¿no? Y sobre todo la situación sociopsicológica y social, ¿no? Sobre todo lo que ha empezado a aparecer en los medios de comunicación social, niños en situación de abandono porque sus padres estén muertos o están separados, etcétera, por el impacto del tifón. Entonces lo que está haciendo también Cáritas, como todos los organismos internacionales, es también esa primera valorización y esas primeras estimaciones y de alguna manera intentar establecer cuanto antes canales de comunicación de estos niños y las familias, todas las líneas prioritarias, pero ya te digo, yo creo que eso vendrá en una segunda línea, en una segunda fase complementaria pues al apoyo de emergencia en clave de alimentos, medicinas, agua potable y refugio.
Vamos a dar un teléfono de donaciones para Cáritas, es el 902-33-99-99.
En la mañana de COPE, el técnico de proyectos de Manos Unidas, Miguel Carballo, ha recordado la importancia de llegar cuanto antes a la zona de mayor impacto del tifón.
La gente que queda allá pues está en situaciones muy complicadas, ¿no? Y al final tú tienes que sobrevivir, entonces cuanto antes, digamos, llegue lo básico, es fundamental. Entonces, nosotros una de las cosas que hacemos con el tema de la prevención es trabajar en lo que llamamos la resiliencia de las comunidades, que es justamente fortalecer la respuesta de las comunidades ante una situación de como se ha producido, ¿no? Lo más difícil cuando se produce un desastre natural es llegar a la zona cero, ¿no? La zona de impacto. Entonces, lo que trabajamos fundamentalmente es aumentando lo que es la resiliencia de las propias comunidades para que tengan capacidad ellas mismas de responder ante la situación que se les está provocando, ¿no? Eso es fundamental porque en los dos primeros días es lo más difícil es llegar a ese sitio.
Claro. Hablamos ahora de la presentación de un libro en la Embajada de España ante la Santa Sede en Roma.
Nos lo cuenta Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. La cita es a las 6 en la Embajada Española ante la Santa Sede. El libro protagonista se titula El Rey, la Iglesia y la Transición, bueno, y está editado en España por Silex. El autor, Pablo Martín de Santa Olalla, repasa las relaciones entre el cardenal Tarancón y el gobierno de Adolfo Suárez, entre otras, pero también recoge documentos inéditos que permiten entender la relación actual Iglesia-Estado en nuestro país. Con él estarán el cardenal Santos Abril, arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor, y el historiador don Vicente Cárcel Ortiz. Además, es una buena ocasión para aprovechar y descubrir la historia de la salvación en 13 cuadros, una exposición que se ha presentado en esta misma embajada de Teresa Gaitán de Ayala, realizada con motivo del Año de la Fe.
Gracias, Paloma. Pues así cerramos nuestra información en esta edición del Espejo que hemos hecho con nuestra compañera Rosa Muñoz en el control de sonido y con la producción que hoy ha estado a cargo de Amparo Latre. Les dejamos ahora con el Mediodía Cope, que les trae toda la información de España y del mundo en la voz de Ángel Expósito. Hasta mañana. Buenas tardes.